En esta conferencia hablemos de la misericordia y del amor, ya que es la número 7 y es el número perfecto. Y después de lo que nos habló el Padre hoy en la homilía, pues creo que vendría muy bien. Lo que ustedes escucharon hoy durante la cena, poco se oye hoy en día. Hablar de la seriedad del pecado, de la ofensa tan grande que es contra Dios, el daño tan grande que hace. ¿Y por qué no se oye mucho ya de esto? Porque hay una falsa idea de que estamos ahora en tiempos de la misericordia. Dios es comprensivo, Dios entiende la situación humana. Y por eso nos tenemos que preguntar, como sacerdotes, y estar bien claros en esto, es hablar de la gravedad de los pecados opuesto a la misericordia de Dios. Al contrario, precisamente cuanto más comprendemos la gravedad del pecado, cuanto más comprendemos cuánto ofende a Dios y cuánto daño hace, más podemos apreciar su misericordia. Por ejemplo, si alguien te permite pasar en el tráfico, le das las gracias, es un pequeño favor. Pero si tú has matado al padre de una joven y esa joven te perdona, y eso es otra cosa. ¿Por qué es tan grande ese perdón? Precisamente porque la ofensa fue tan grande, es que la misericordia, el perdón, tiene tanto mérito. Si nuestros pecados hubiesen sido poca cosa, algo inofensivo, entonces la misericordia de Dios quedaría minimizada. Por eso, el no apreciar el mal que hacemos, el daño del pecado, lleva necesariamente a no apreciar la grandeza de la misericordia de Dios que nos ha perdonado. En la cruz, precisamente, se revela plenamente cuán malo es el pecado. Si el pecado hubiese sido algo poquito, pues, ¿qué sentido tiene la cruz? Pero el Señor quiso revelarnos cuán serio es el pecado, tomándoselo todo sobre sí y llevándolo a la cruz. Y precisamente porque en la cruz vemos la gravedad del pecado, hasta dónde llega el mal del hombre de crucificar a Jesucristo, es que en la misma cruz podemos nosotros apreciar cuánto nos ama, cuán grande es su misericordia, que su amor vence aún por encima de tanto mal. Entonces, cuanto más comprendemos la seriedad del mal, más apreciamos la misericordia de Dios. Hermanos, solo hay que mirar en nuestro contorno en el mundo para darnos cuenta de cuánta tristeza, sufrimientos, injusticias, quebrantos que directa o indirectamente son causados por el pecado de la humanidad. Y el Señor nos pide que nos enfrentemos a todo eso con el amor suyo, con su misericordia. Y nos da la certeza que el amor y la misericordia vencen. A veces no parece, ¿cierto? Nos pasa como aquellos en camino a Emaús. Todo se terminó el Viernes Santo. ¿Ganó el mal? Así pensaban. Sin embargo, precisamente porque allí se manifestó el poder del amor de Dios, es que es la victoria definitiva. No, hermanos, hay que hablar claramente del daño que hacen nuestros pecados, pero no para desesperarnos, sino para arrepentirnos y para tomarnos en serio la vida y el camino de Cristo, y entonces apelar a su misericordia. Jesús nos habla de un camino estrecho. Un camino estrecho tiene dos cunetas, o sea, dos lados de los que uno se puede caer del camino. Y así es también en la vida espiritual. En el camino estrecho de la vida que lleva al cielo, por un lado está la cuneta, la caída de la desesperación. Yo soy muy malo, soy muy pecador, ¿ya para qué? Muchos caen así, que en el fondo es una cobardía, porque es el no seguir luchando, no seguir confiando en Dios. Se cae en la desesperación. Por el otro lado de la cuneta, ¿qué cosa es? La presunción, como decíamos, señor Román. Es decir, como yo, no hay dos en el mundo. Yo soy buenísima gente, soy súper amoroso, ya yo llegué. Como yo, no hay dos. Presunción. Pero San Pablo nos habla de correr la carrera con los ojos fijos en la meta. No vaya a ser que predicándole a otros quede yo mismo descalificado. Y decía él que él corría este camino con temor y temblor. ¿Le faltaba a San Pablo la confianza? No. Pero es que hay que conjugar todas estas realidades juntas. Uno de los errores de los hermanos protestantes es que apartan las cosas de tal manera que no ven cómo operan juntas. Por ejemplo, no amen mucho a María, porque eso le va a quitar a Jesús. Eso es como decir, no ames mucho a tu papá, porque entonces no vas a amar mucho a tu mamá. Esas dicotomías no son de la fe católica. ¿Me entienden? De tal manera que sí, tenemos que comprender la seriedad de las cosas y hablarle a las personas de la seriedad del pecado, el daño que hace. Pero hay que también hablarles de que hay una respuesta. Hay que dejarles con la esperanza. Arrepentirnos, que fue lo primero que dijo San Pedro cuando salió del cenáculo, ¿verdad? En Pentecostés. Arrepiéntanse, ustedes han crucificado al Salvador. No les dijo, ay, les vengo a decir que aquí todos somos buena gente, nos vamos a llevar bien, todo está perfecto. No, 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 no. Y ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Ah, aquí estamos hablando en plata. Somos todos pecadores, todos realmente merecemos el infierno, pero Cristo ha venido a salvarnos y en Él tenemos misericordia, perdón de los pecados. Pero no minimicen la verdad, porque eso ofende más al Señor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esta es la lucha. Esta es la realidad de la vida. La lucha entre el bien y el mal. Y el anuncio cristiano de que el amor vence sobre todo mal. Es interesante cómo algunas familias dicen, no le hablen a los niños del infierno, porque los puede traumatizar. Y resulta que la misma Virgen en Fátima no solo le habló del infierno, les enseñó el infierno. Y aquellos niños se asustaron muchísimo, pero ¿saben qué? Son beatos ahora. ¿Cuántos niños que les están evitando ver las cosas van a ser santos, heroicos? Aquellos niños quedaron transformados, impactados, y decidieron orar, ofrecer sus vidas por los pecadores. Comprendieron la seriedad de lo que está en juego y que muchas almas se están yendo al infierno. Hablando del infierno, en Colombia hay una señora que tiene un don especial de consejería. Es una mujer muy espiritual. Y el párroco le confió poder hacer consejería en casos que no son muy graves. Algo así como le pasó con Moisés, ¿no? Dijo él, si son casos, tú los tratas y algo muy serio, me los traes a mí, porque realmente había demasiado trabajo en la parroquia. Y ocurre que viene una señora y le dice de una experiencia que tuvo donde un sacerdote abusó de ella. Y ella se quedó horrorizada, porque era muy ingenua. No se imaginaba que un sacerdote. Y dice que esa noche no pudo dormir, porque para colmo ella conocía al sacerdote. Y resulta que una mujer que nunca había oído de estas cosas, en esa misma semana, le vinieron dos casos más de diferentes sacerdotes. Y ella se levantaba en medio de la noche horrorizada, sudando, hasta que el Señor le dijo, para de lloriquear y haz reparación. Y ella dijo, ¿y cómo se repara eso? Y el Señor le dijo muy sencillamente, igual que una jarra se repara pegándole los pedazos, este tipo de situación se repara con profunda oración y penitencia. Haz oración y penitencia por los sacerdotes. ¡Ámalos! Entonces ella se puso a hacerlo, a orar por ellos. Y resulta que un día, en la iglesia, orando por los sacerdotes, como el Señor le había pedido, vio en el medio de la iglesia, en el pasillo central, que se abrió el piso y se veía el fuego del infierno, claro, una visión, ¿verdad? Y veía sacerdotes que estaban cayendo en el infierno. Y ella pegó un grito estrepitoso. Tanto así que el sacerdote vino de la parroquia a ver qué le pasaba. Y ella le contó. Y dijo, ¿será posible que los sacerdotes se puedan ir al infierno? Menos mal que el sacerdote era sensato y le dijo que sí, que eso puede ocurrir muy bien, lamentablemente. Que ore por ellos. Aquella señora desde entonces, el Señor la movió para comenzar un apostolado que se llama Apostolado de Reparación Sacerdotal Juan Pablo II en Colombia, que está allá por diferentes ciudades. Hombres y mujeres que se dedican a hacer reparación sacerdotal con un inmenso amor por los sacerdotes. Cómo los aman, cómo los defienden. Cada vez que ellos escuchan alguna crítica sobre el sacerdote, sobre algún sacerdote, dicen, en vez de estar criticando, oren por ellos. Que si están con esos problemas es por culpa nuestra, los laicos, que no oramos por ellos suficiente. Y claro, es que va de las dos partes, ¿cierto? Es cierto, como se dice, si el sacerdote es mediocre, el pueblo será bastante malo. Si el sacerdote es bueno, el pueblo será pues regular. Y si el sacerdote es santo, la gente será buena. O sea, quiere decir, hay una correlación entre el pueblo y los sacerdotes. Porque somos una familia, porque somos un cuerpo, y por eso nos ayudamos o nos dañamos unos a otros. Entonces, el pueblo que ore por los sacerdotes, que los defienda, que sepan que son de carne y hueso, no los pongan en un pedestal, sino que ore por ellos precisamente porque pueden caer y que los respeten. Y el pueblo que dé su vida por los sacerdotes. Todo esto en una gran seriedad, pero en una gran confianza en la infinita misericordia de Dios. Repito, no se puede hacer una oposición en estas cosas. Las dos son verdad. El peligro es cuando se predica una y nunca se predica la otra. El infierno, todos se van para el infierno, el mal que hace. Bueno, y entonces la gente dice, y no hay esperanza. O si uno predica, Dios es todo aceptación y misericordia y Dios todo lo entiende, pues deja a la gente sumamente confundida porque se creen que entonces ya no hay ningún problema. Entonces, arrepentimiento es lo que Dios quiere, reconocer la verdad sobre el pecado y confiar en la misericordia de Dios y renunciar al pecado que nos separa de Dios y buscar un cambio de corazón para que el mal no continúe en nuestro interior. La verdadera grandeza del alma está en amar a Dios y humillarse uno mismo en su presencia, completamente olvidándose de sí mismo y estimándose como nada. Él lo es todo, yo no soy nada. Soy miseria, Señor, pero contigo todo lo puedo. Miren lo que dice Santa Faustina sobre la confianza en el auxilio de Dios. Jesús me dijo, cuánto desea venir a los corazones humanos. Deseo unirme a las almas humanas. Mi gran deleite es unirme a las almas. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón en la Santa Comunión, tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma. Pero las almas ni siquiera me prestan atención. Me dejan solo y se ocupan de otras cosas. Oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan al amor. Me tratan como una cosa muerta. Dios quiera que nosotros podamos cambiar esa mentalidad. Y es cierto, muchas veces uno se pregunta, primero de todo, ¿cómo es posible que tanta gente van a comulgar y casi nadie se confiesa? Hermanos, las dos cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer como sacerdotes, bueno, son todos los sacramentos, la iniciación cristiana, el bautismo. Pero lo que más tiempo nos va a tomar, y así debe ser como al cura de Ars, es confesar y celebrar la Santa Misa. Pero la confesión es lo que más tiempo nos debe de tardar. Si estamos haciendo las cosas bien y si entendemos que el modelo que nos pone la iglesia es el cura de Ars, pues estemos más tiempo en el confesionario. Y dicen, no, que la gente ya no se confiesa, pero es que es un círculo vicioso. Los sacerdotes no confiesan y la gente dice que no se pueden confesar. Entonces, ¿qué? Pero si nosotros somos los maestros. En la última parroquia que yo estuve, me decían eso, aquí nadie se confiesa. Y yo anuncié en la parroquia, voy a estar confesando todos los jueves, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, sin parar. Y pues me llevé mi Biblia y me llevé un libro de meditación, y pensando, a lo mejor vienen por media hora, una hora, y después pues, ese va a ser mi día de meditación espiritual en el confesionario. Jamás pude abrir un libro. Hasta las 12 de la noche, todos los jueves, línea en el confesionario. Venían de todas partes a confesarse, porque eran horas también que eran posibles, ¿no?, para la gente. Si el sacerdote está ahí, si el sacerdote da ejemplo, si el sacerdote es el primero de arrepentirse de sus pecados y de creer en el poder de la confesión y de la misericordia, la gente van a venir. Como vinieron al cura de Ars, que antes nadie iba a Ars a confesarse. Tanto depende de nosotros. Otra vez repito, aunque sea un mal sacerdote, la confesión es válida. Pero si el sacerdote vive santidad, va a inspirar a la gente a confesarse. Y se cambia el mundo. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. 20.000 cosas las podemos delegar a los laicos, pero no la confesión ni la Eucaristía. Entonces pongamos las prioridades donde están. Algo así parecido como pasó, ¿se acuerdan?, cuando se instituyeron los diáconos. Los sacerdotes estaban ocupados en 20.000 cosas y el Señor les dijo, ustedes son para la palabra, ustedes son para la Eucaristía, para los ministerios sacerdotales específicamente. Lo demás lo van a hacer otros. Pues si hiciéramos eso, el mundo se cambiaría. Somos nosotros tan responsables del destino de los pueblos por nuestro comportamiento. Ahora una pregunta personal que cada uno se puede después responder. ¿Hay algo en tu vida que no te atreves a confesar, que te está apartando de Dios? Él lo sabe todo y quiere perdonarte. Y es todo un chantaje del enemigo cuando nos da miedo, porque en realidad cuando nos vamos a confesar, el sacerdote lo que recibe más bien es un sentido de respeto y de admiración. Pero los sacerdotes sabemos lo que está pasando en la calle. Entonces la única diferencia entre el penitente y los demás es que este tiene el valor y la humildad y la fe para venirse a confesar y los otros no. Entonces más bien el sacerdote, cuanto más graves son los pecados, más admiración y respeto debe sentir por el penitente. No maquillemos los pecados. No, que fue culpa de otra persona, qué sé yo, un enredo que formamos, lo hacemos ver como todo dorado. No, no. Yo hice este pecado. Me arrepiento. Se acabó. No hay que estar dando novelas ni detalles. Simplemente decir de qué se trata el pecado, la gravedad del pecado y ya está. Pero decir la verdad, sin maquillaje. Ya verán qué felicidad y qué paz se siente en el alma. Confiar en el perdón completamente. A veces vienen personas, ya yo me confesé este pecado, pero no estoy seguro si quedó confesado. Yo le digo, tienen dos opciones, o creer en el perdón o no creer en el perdón. Ya el Señor te ha dicho, te perdona. No quiere decir que después puedas hacer una confesión general y volverlo a confesar. Lo puedes hacer. Pero ten la confianza que si te confesaste con propiedad, ese pecado está perdonado. Y no permitamos que el enemigo continúe acusándonos. Miren, la conciencia culpable es un don de Dios cuando hay culpabilidad. Si yo he hecho una fechoría y me siento culpable, eso es algo bueno. El Espíritu Santo me está dando a conocer mi pecado. Eso es amor de Dios para mí. Pero siempre cuando es de Dios tiene una finalidad. ¿Y cuál es esa? Perdonarme. Me está enseñando una enfermedad y me está dando un remedio, que es la confesión, para que entre otra vez en la vida, para sanarme. Pero cuando hay un sentido de culpabilidad que no tiene solución, entonces no puede ser de Dios. Un sentido de acusación de que yo soy malo, pero no sé ni por qué, ni tengo nada particular que confesarme. Eso no puede ser de Dios. O sea, si hay culpa, vete a confesar, arrepiéntete y queda perdonado. Y después, si sigue un sentido de culpabilidad, date cuenta, eso es del enemigo, no le hago más caso. Gracias, Señor, por tu amor infinito y por tu perdón. Sigo adelante sirviéndote como un siervo fiel. Muchas personas decíamos de la confesión. ¿Y qué decimos de la Eucaristía? ¿Cuántas personas se van a comulgar y nunca se confiesan? Y nadie les dice otra cosa. Es más, comulgan y comulgan y no se ve ningún cambio. Pero aquí Santa Faustina nos dice por qué. Porque lo tratan como una cosa muerta. Si nosotros recibimos la comunión, o quien sea, recibe la comunión, es para permitirle al Señor sentarse en el trono de mi vida y cederle a Él la autoridad de mi vida, ponerle atención. Pero a veces tenemos a Jesucristo como secuestrado. Lo recibimos y lo amordazamos, no le dejamos hablar, y lo metemos allá en el fondo de un calabozo en nuestro ser, y ahí no puede hacer nada, que ni se le ocurra, porque no tenemos ningún interés. Entonces, eso es un oprobio muy grande. Recibimos al Señor para permitirle potestad sobre nuestra vida. Le vamos a poner atención, vamos a escuchar la palabra del Espíritu que nos lleva. ¿Y de dónde sacamos en la misa la guía para escuchar al Señor? La palabra de Dios que se ha proclamado. Para eso vamos a misa. En la misa escuchamos la palabra de Dios, que es vida, que es verdad, que es poder de Dios, más tajante que una espada de doble filo, que nos reta, que nos habla, que nos guía. Entonces nos ofrecemos a Cristo en la Santa Misa, nos entregamos al Padre con Cristo y después lo recibimos y salimos de la misa para vivir la palabra, ahora con Cristo en el trono de nuestro corazón, y Él nos va a enseñar cómo vivirla, porque vamos a estarle poniendo atención a esa palabra y porque queremos cambiar. Pero si no hay conciencia de que vamos a la misa a morir, a nacer de nuevo, que Cristo va a intervenir en mi vida, que Cristo me ama tanto que me quiere adentrar en su persona y yo y Él seamos uno, entonces parece que vamos a misa y no pasa nada. ¿Y cuántos cristianos van a misa así? Porque nadie les ha dicho otra cosa. Vamos a oír misa. Cumplí, como en el trabajo que se poncha la tarjeta, ya yo cumplí, ¿verdad? Oí misa. ¿Se acuerdan que el Papa decía, No se trata la participación en la liturgia de tener un cargo. No tiene más participación en la liturgia el que lee que cualquiera que está en el banco. No se trata de hacer algo. Se trata de participar de la vida de Cristo. Es muy bueno que hayan participación visible. Eso es muy bueno. Pero el que no tiene un cargo, diríamos, en la liturgia físico, no menos participa de la liturgia. Vamos ahí para entrar a participar de ser Cristo. Cuando falta confianza en el poder de Dios para sacarnos de la vida del pecado, muchas veces por un falso pretexto de misericordia. No, Dios me entiende, yo soy así, pero yo robo cuando puedo, pero nada grave. Y Dios me perdona porque Él sabe que yo soy buena gente, ¿verdad? Entonces no hay problema ninguno. O podamos pensar, cada uno piensa en su pecado, ¿no? Ese es mi pecado, yo tengo estas fantasías o estos hábitos, pero Dios es misericordioso, Dios es buena gente, y Él me acepta así como soy, ¿verdad? Cuando falta confianza en el poder de Dios para sacarnos de la vida del pecado, la consecuencia es que se opta por pretender que el pecado no existe. ¿Está claro? Como no sé cómo salir de él, como no tengo confianza en el poder de Dios, como pienso que estoy abandonado a mis propias energías y fuerzas humanas, y que Dios está por el cielo, pero parece que ni le interesa ni se ocupa de mí, pues entonces, relegado a mis propios esfuerzos, no puedo cambiar. Entonces tengo que concluir que yo debo estar bastante bien así, porque no hay otra cosa que hacer. Y a veces nos pasa también sacerdotes que nos hemos ya conformado como somos y decimos, Dios me acepta así como soy, Dios me ama, ¿qué otra cosa voy a hacer? No puedo cambiar. ¿Se dan cuenta la falta de confianza en lo esencial de nuestra fe? Es que Dios nos ama y que Dios está comprometido en nuestra transformación. Entonces, no solamente nos engañamos a nosotros, sino que para colmo engañamos a todos los demás también. Porque en vez de enseñar la verdad y a ayudar al que está en pecado, lo confirmamos en su error. No, si eso está bien, ya la iglesia tiene que cambiar. Eso ya era antes, pero ahora no, ahora todo está aceptado. Y en vez de ayudarlo a liberarse, lo estamos confirmando en el error y apartándolo de la vida que es Jesús. Eso no es amor, es lo contrario del amor. El amor es el que te ayuda. Es como si tú vas al médico y tienes un cáncer que te está matando y el médico te dice, no te preocupes, yo te voy a dar una aspirina aquí para que se te quite un poquito el dolor y todo está bien. ¿Qué clase de médico es ese? Lo que nos está es destruyendo la vida. No nos está ayudando para nada. Entonces, no nos engañemos, somos médicos de almas, somos pastores, para con el más exquisito amor y sensibilidad al dolor ajeno y lo que está pasando el que está en el pecado, decir, mira, yo también soy pecador, también estamos luchando, todos tenemos lucha, pero vamos adelante, vamos a pedir al Señor y vamos a poner esfuerzo y vamos a confiar en su misericordia. Pero eso quiere decir que vamos a corresponder a la gracia y utilizar los medios que Él nos da para salir de este desastre. Fíjense, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. El hijo no regresa porque no espera ser aceptado. Pero el padre es fiel a su paternidad, fiel al amor que desde siempre sentía por su hijo. Y aunque su hijo hacía lo que hacía, ese padre no cesaba de esperar que el hijo volviera a casa. Y Jesús nos dice que el Padre es así. Que sea lo que sea mal que estamos haciendo, lo más terrible, el Padre se duele profundamente, pero sigue esperando nuestro retorno. ¿Pero qué hace falta? A veces hace falta que toquemos fondo, porque somos tan necios. Pero por fin aquel hijo volvió. Pero fíjense que no mandó una carta diciendo, oh, papá, he cambiado de idea, ahora te sigo amando, pero ya no quiero volver a la casa, ahora me voy a quedar aquí vagabundeando y tú sígueme mandando dinero. No, hubo un arrepentimiento, se volvió a la casa con humildad y dijo, ya no merezco ser tu hijo. O sea, se vuelve a la casa del padre arrepentido, reconociendo el mal que se hizo, deseando ahora una nueva oportunidad. Y resulta que el amor del Padre era inmesurablemente más de lo que el hijo esperaba. Y no solamente lo acepta como un siervo, sino que lo restituye verdaderamente como hijo. Y en el fondo muchas veces nosotros somos como el hermano mayor, que no nos gusta eso. Porque caramba, yo me estaba aquí sacrificando. Y ahora resulta que uno llega después de tanto pecado y ahora lo van a aceptar igual. Eso parece que no es negocio, ¿verdad? ¿Saben por qué pensamos así? Porque no apreciamos suficiente la dicha que es estar en la casa del Padre. Cuando todavía vivimos por la ley, pensamos así. Le voy a dar un ejemplo. Un hombre que se estaba sacrificando para hacerle fiel a su esposa y va por la ley, ¿no? Yo no voy a adulterar porque yo no me quiero ir al infierno. Entonces me tengo que aguantar a esta mujer por el resto de la vida, pero así lo voy a hacer. Pero en el fondo anda celando a todos sus amigos que andan adulterando y diciendo qué buena vida se están dando, ¿verdad? Y yo aquí sacrificado. Es porque no he entendido nada todavía. Está viviendo todavía por la ley. Cuando entramos a vivir la vida en el Espíritu, cuando somos realmente partícipes de la vida como hijos de Dios, apreciamos, entendemos el gran don que es la fidelidad. Un hombre que verdaderamente ama a su esposa, ama a su familia, es el que es verdaderamente feliz y comprende eso y lo acepta como un don aquí ya en la tierra, que es mucho más feliz que los demás. Entonces, cuando se refiere a sus amigotes, no los envidia, al contrario, les tiene lástima. Le duele ver cómo están destruyendo sus vidas y el de su familia. ¿Ven la diferencia? Porque sabe el don que tiene, porque ve la fidelidad como un gran regalo de Dios, entonces puede ver al pecador con dolor en su corazón y reza por él y desearía que se incorporara a la fidelidad, al camino de Dios. Pero es igual con todos los pecados. Si tú ves un drogadicto en la calle, le vas a tener envidia. Así, qué chévere, está endrogado todo el día y yo aquí trabajando como un condenado sacerdote. Pues no. El sacerdocio es una felicidad. Claro que tiene luchas, claro que tiene sacrificios, claro que tiene negación de sí. Pero qué felicidad, qué plenitud de vida. Y si vives así en el Espíritu, entonces aprecias el don y ves el pecado por lo que es y te compadeces y te duele y vas a hacer lo posible para salvarlo, para sacarlo de esa miseria. Eso está muy importante. Fíjense también que cuando el hijo regresa a la casa del padre, el padre no lo excusa, no dice, no, si él solamente fue con un accidente, se equivocó de calle, ¿no? Y se perdió. No dice eso. Dice, mi hijo estaba perdido, pero está encontrado, lo hemos encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. De manera que el padre se toma muy en serio la seriedad del pecado de su hijo. Dice, estaba muerto, estaba más que perdido, estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Ese es el perdón, esa es la misericordia de Dios. No pretender que no pasó nada. Yo sé bien lo que pasó, me traspasó el corazón cuando se fue. Él estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Y me siento feliz. Y vamos a celebrar porque lo amo, porque siempre lo amó. La misericordia es amor al miserable. Es lo que significa la misericordia. Cuando el amor se le da al miserable, es misericordia. Y todos nosotros somos miserables, ese es el punto. Porque el pecado es una miseria. Entonces, el Señor ha sido misericordioso con todos nosotros, porque todos somos miserables. Misericordia, con el misery, con la miseria. Ha visto, se ha compadecido, ha visto nuestra caída, y Él también se rebaja, toma sobre sí nuestros pecados, se hace uno de nosotros para rescatarnos, para sacarnos de ahí. Entonces, la misericordia siempre tiene una función que es sacarnos de la fosa. No felicitarnos por lo bien que estamos. No, yo sé que tú estás endrogado, que estás mal, que eres alcohólico, que eres mujeriego, ladrón, no importa. Quédate así. Yo soy misericordioso. No, es que la misericordia, por su propio dinamismo, es efectiva, es poderosa. Y cuando entramos en la misericordia de Dios, el efecto es sanador, es rescatador. O sea, no nos deja igual que estábamos antes, nos saca de la miseria. Porque el Señor no quiere la miseria. Entonces es misericordioso para sacar de la miseria y restablecer a nosotros en la dignidad de hijos. Entonces hay un cambio, una sanación. Solamente ha tomado efecto la misericordia de Dios en mi vida si yo le permito y si se ve cambio en mi vida. Dios sigue siendo misericordioso con todos, pero todavía esa misericordia no ha sido correspondida. Cuando se empieza a corresponder a la misericordia, cuando se empieza a confiar en la misericordia, a abrirse a la misericordia, el Señor rescata y cambiamos de vida. Esto es muy importante entenderlo ahora, por ejemplo, con el problema de la homosexualidad, que se dice por todas partes, pobrecitos son así, ¿qué van a hacer? Esa es su orientación en la vida, es que son, les gusta el mismo sexo, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener misericordia. Pero ¿dónde está la misericordia? En dejarlos como están. Todos nosotros tenemos, yo puedo decir, mira, es que yo tengo esta manía desde que era chiquito, yo soy cleptomaníaco, me gusta robar cosas, ¿no? Entonces me tienen que aceptar, el otro a lo mejor le gusta, qué sé yo. Cada uno tiene sus debilidades, sus tendencias, sus hábitos fuertes, la adicción al alcohol, que eso también es una cosa dificilísima de resolver, ¿verdad? Es un proceso de sanación bien, bien fuerte. Pero el caso es que el Señor quiere transformarnos. Y nosotros, si vivimos plenamente nuestro sacerdocio, el Señor nos da el poder. De eso se trata, el poder del Espíritu Santo. Cuando en nuestras comunidades se manifieste, se dé testimonio, yo era drogadicto y ahora he dejado de serlo. Yo lo he visto muchas veces en Nueva Vida, en el ministerio que hicimos allá en Miami por muchos años. He conocido alcohólicos de décadas de alcoholismo, pero perdidos en la calle, y recuperar sus familias, dejar de tomar completamente por el poder de Dios. Pero si creemos poco, Dios puede hacer poco con nosotros. Necesitamos santos para que el Señor pueda operar a través de ellos grandes milagros de liberación, de sanación, de conversión, para que se vea en la iglesia. Ojalá que la iglesia se llenara de toda clase de pecadores que vienen y encuentran como en un hospital espiritual la liberación, la sanación, el poder de la misericordia de Dios, y que puedan dar testimonio. Qué cosa tan poderosa, ¿verdad? El testimonio de una transformación de profundos hábitos de vicio, de pecado, a una vida nueva. Eso es impactante y es real. Y para eso vino Cristo al mundo. No releguemos a Jesucristo nada más para un grupito de buenas personas que... No, Jesucristo vino por todos. Y todos necesitamos salvación. Y todos nos tenemos que confrontar con nuestra realidad tal cual es. Y si sí tengo esta tendencia, pero como dice San Pablo, yo he crucificado mi carne, he sido crucificado con Cristo. Oigan, es cosa seria hablar de crucifixión. Pues también nosotros tenemos que crucificar nuestra propia carne con la gracia de Jesús, con el poder de Cristo. De eso hablaremos en otra conferencia, cómo ir a Jesús, cómo entrar en esa relación con Él para que mi vida experimente ese poner a muerte la rebelión de la carne, de cualquier tendencia que sea, cualquier orientación sexual, cualquier deseo que está en desorden, y el Señor lo quiere poner a muerte para que entonces mi cuerpo entero sea para gloria y alabanza de Dios, templo del Espíritu Santo y apasionadamente entregado al amor de Dios, a lo que Él quiere de mi vida. Dice Santa Faustina que podemos encontrar la misericordia de Dios en el sufrimiento. Dice ella, el sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra. Purifica al alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. Oh Jesús, te doy gracias por las pequeñas cruces cotidianas, por las contrariedades con las que tropiezan mis propósitos, por el peso de la vida comunitaria. No se crean que para ella era fácil la vida comunitaria. Te doy gracias por el peso de la vida comunitaria, por la mala interpretación de mis intenciones, por las humillaciones por parte de los demás, por el comportamiento áspero frente a nosotros, por las sospechas injustas, por la salud débil, por el agotamiento de las fuerzas, por repudiar yo mi propia voluntad, por el anonadamiento de mi propio yo, por la falta de reconocimiento en todo, por los impedimentos hechos a todos mis planes. Te doy gracias, Jesús, por los sufrimientos interiores, por la aridez del espíritu, por los miedos, los temores y las dudas, por las tinieblas y la densa oscuridad interior, Santa Faustina, por las tentaciones y las distintas pruebas, por las angustias que son difíciles de expresar y especialmente por aquellas en las que nadie nos comprende, por la hora de la muerte y por el duro combate durante ella y por toda la amargura. Aquí vemos una santa. Ella no dice, ay, ¿qué pasó? ¿Será que Dios no tiene misericordia conmigo que me están pasando estas cosas? Ay, que tengo ganas de esta cosa o de esta fantasía. Dios me tiene que comprender. No, Señor. Miremos a Cristo, a su amor, y pidámosle la misericordia de tener el valor de renunciar a nuestro pecado y poner a muerte esa rebelión de la carne. Y eso sí es misericordia. Esa gracia que Dios da para ver las cosas como son y la fuerza necesaria para vivir la vida nueva de santidad. Que así sea.